Tenemos invitada a una ex convencional del Frente Amplio, Amaya Alves, abogada. Amaya, muy buenos días.
Está en Concepción, supongo, Amaya, ¿no?
Sí, así es. Hola, muy buenos días. Matías, Nicolás, Consuelo.
Hola, profesora, días. Profesora de Derecho en la Universidad de Concepción, ¿no me equivoco, Amaya?
Sí, pues. Así es.
Sí. ¿Qué ramo específicamente constitucional?
Derecho constitucional, derechos fundamentales, historia constitucional de Chile.
Ya,
sí.
Imposible más.
Era una de las constitucionalistas de la convención.
Perfecto. Así es.
Consuelo, ¿quieres partir?
Sí, claro. Un poco como un diagnóstico, ¿cómo estás viendo, Amaya, ya a 10, 11 días que hayan entregado el texto, el proyecto de constitución? ¿Cómo estás viendo el desarrollo de la campaña?
Sí, bueno, con algo de preocupación, en el sentido que yo estimo que la convención ya está disuelta, y entonces, o sea, no es que yo lo diga, es la realidad, está disuelta, y por ende el debate debiera centrarse en el texto constitucional. Me parece que lo que tenemos que debatir de aquí al 4 de septiembre es efectivamente el texto en sí mismo, con sus luces y sus sombras, pero el texto. Y me parece que ha surgido algo que es preocupante, en que se interpreta las posibles normas de un modo que se aleja mucho de la técnica de la interpretación constitucional. O sea, parte de la campaña es utilizar el texto para dar interpretaciones absurdas. Y a mí me gustaría usar, digamos, este espacio y quienes nos escuchan para comentarles que la interpretación de la Constitución es un acto técnico, porque la Constitución tiene unas particularidades como norma: su textura abierta, la necesidad de ser un todo coherente, el enraizarse en una historia, en un debate previo. Y entonces hay que tener mucho cuidado, y es un llamado incluso a quienes fueron parte de la convención, cuando se propongan interpretaciones, y yo diría que hay que hacerlo con mucho cuidado, y si no se conoce técnicamente la manera de hacerlo, hay que hacer las precisiones.
¿Te refieres a algunas declaraciones? Perdona la interrupción, porque al final uno hace entrevistas, ¿verdad?, para personas que conocen el texto, o uno espera que conozcan el texto, y esas personas dan sus interpretaciones, o hasta donde lo pueden conocer, como planteas tú. Pero me surgen, por ejemplo, algunas últimas entrevistas o cosas que ha tomado la prensa de lado y lado, pero en particular de la expresidenta de la convención, ¿verdad? Elisa Loncón, ¿te refieres a eso también?
Pero, ¿sabe? Me refiero a que es distinto leer una norma o evaluar posiblemente su marco de aplicación de hacer la interpretación jurídica. No, la verdad es que estaba pensando más bien en interpretaciones como la que había hecho la senadora Rincón, que es una interpretación que ella llamó técnica de la aplicación de una norma en materia de reforma, y que es absolutamente poco razonable, y que además ha sido desmentida por todas las personas que saben de interpretación constitucional: Carlos Peña, Tomás Jordán. Entonces yo digo, ¿cuánto daño se hace a la posibilidad de un debate serio y de fondo respecto a la propuesta constitucional?
Amaya, usted se refiere al tema de la necesaria consulta indígena y de los requisitos para modificar la norma.
Ese es un ejemplo posible, sí.
Pero ¿ha habido claridad absoluta o hay un margen de interpretación?
No, para nada, Matías.
Pero, absoluta. Nicolás, soy yo.
Perdón, Nicolás, pero lo veo.
No, por favor. Hay cosas que yo no puedo aceptar.
Digamos. Voy a pedir, señor convencional, que...
Hay cosas que puedo aceptar, pero tanto
comité
no.
Comité de ética. Disculpe,
no.
Maya.
Disculpe, no le reconozco la voz. No, le quiero decir es que hay temas, y por eso lo saco, hay temas que son técnicos, en que uno puede ver o no la interpretación de una norma. Si la pregunta ¿es posible aplicar la norma del artículo 191, número 2, en materia de consentimiento previo, libre e informado, que está ubicado en el artículo específico de participación en entes territoriales? ¿Es posible extrapolarlo a toda la Constitución o específicamente al capítulo de reforma? Eso no es posible.
¿Dónde queda claro que eso no es posible, más allá de nuevo, una interpretación, Amaya?
No es posible, porque, a ver, evidentemente los textos jurídicos, la única manera de aplicarlos es interpretándolo. Eso es así.
Y hay un tribunal o alguien que debe decir cuál es la interpretación correcta.
O sea, los abogados, los constitucionalistas siempre podemos proponer interpretaciones sobre la base de reglas, de normas, de lógica jurídica, y evidentemente quien tendrá que zanjarlo es la Corte Constitucional en su momento, pero sobre la base de esas normas básicas de la interpretación constitucional no es posible extrapolarlo. Y lo han dicho todas las autoridades en este punto. O sea, ahí está Carlos Peña, ahí está Tomás Jordán. Es más, si vamos a la historia fidedigna, y lo dijo Mónica Rincón en un debate en la Universidad Católica hace uno o dos días, todas las otras ocasiones en que fue propuesto el consentimiento fue rechazado. Solo fue aprobado respecto de los órganos regionales, de participación en la toma de decisiones, además específicas, en órganos regionales, respecto de los derechos consagrados en esta Constitución y que les afecten directamente. O sea, es una hipótesis súper específica. Por tanto, yo creo que dar interpretaciones generales, esto además lo confirmó el convencional COSI, que es un convencional de derecha. Entonces, digo, ¿cuánto daño hace al debate no tomarse el trabajo de hacer una interpretación que corresponda a la realidad y que sea posible?
Amaya, pero en este caso estamos enfrentados a una interpretación desde lo negativo, es decir, esto es un cepo, etcétera, etcétera. Pero también
eso no es así.
Esa es la interpretación y tú planteas que no es así, me parece perfectamente razonable que se lo plantee. El problema práctico es que esta interpretación, que la tiene alguien desde lo negativo, también la podría tener alguien, comillas, desde lo positivo. Entonces, cuando se planteara una reforma, alguien podría, una comunidad que se sienta afectada, que oiga, sabe que yo estoy afectado por una reforma constitucional o por lo que sea, podría recurrir a la justicia para pedir una interpretación. En ninguna parte le está prohibido.
Lo que ocurre es que para que esto funcione, para que la Constitución realmente sea nuestra norma fundamental y le dé sentido a nuestra convivencia democrática, las interpretaciones posibles tienen que tener un objetivo de mejorar nuestra convivencia, de reconocer derechos. Lo absurdo no sirve. Y por tanto, a lo mejor esa persona, bueno, sí, en el fondo uno siempre puede recurrir, pero a lo mejor se cae en la admisibilidad. Y por tanto, yo no sé cuánta responsabilidad hay en que una autoridad, en que alguien que representa popularmente a la población, que tiene en cierta forma en la responsabilidad de dirigir el debate público, en definitiva, confunda de esta manera. Mira, si yo no quiero caer necesariamente en un ejemplo, lo que quiero indicar es que tenemos la responsabilidad de hacer este debate en torno a la norma constitucional con altura de mira. Y me parece que eso lo está ocurriendo en todos los casos.
Amaya Alves, ex convencional de Frente Amplio.
¿Cómo? Convencional, porque ex, digamos. Si
porque ya no existe la convención.
No, sí, claro, pero bueno, está bien.
Amaya Alves, para entender bien y zanjar este punto, ¿cómo lo lee usted? ¿Cómo debiera o cómo pudiera reformarse eventualmente la Constitución si se aprobara? Porque es parte de la discusión política hoy día, ¿no es cierto? Entre hay algunos que les encanta, otros que la detestan, dejémoslo a los lados. Hay otros que quiere rechazar para reformar o quiere aprobar para cambiar. Ahí hay un grupo importante de chilenos y chilenas. Entonces a ellos les interesa saber por qué vía es más fácil poder llegar a una mejor Constitución. Dicho eso, ¿cuáles son los mecanismos que establece esta nueva Constitución, si es que se aprueba, para ser reformada ella?
Sí, lo primero es señalar que toda Constitución, en la medida que sea una Constitución fruto de un proceso legítimo y democrático, admite reforma. O sea, las Constituciones tienen en su propio texto, al menos esta y todas las que yo conozco, un capítulo destinado a la reforma constitucional. Por tanto, aprobar para reformar en el fondo es algo un poco evidente, porque uno siempre aprueba con la idea de que esa Constitución debe ser dúctil y debe estar adecuándose a la realidad social. Por ende, la reforma es parte de un texto constitucional. Y esta Constitución va un paso más allá. No solo tiene un capítulo de reforma, sino que incluye la posibilidad de un reemplazo. Y eso es relevante porque se abre la posibilidad que con el tiempo esa Constitución deje de estar adecuada a la sociedad. La Constitución del 80 no tenía una posibilidad de reemplazo y por eso tuvimos que realizar una ley de reforma, la 21.200, e incorporar un articulado que permitiera su reemplazo. Entonces, en ese sentido, evidentemente, esta Constitución tiene una hipótesis mayor, reforma y reemplazo. Y con respecto a la reforma, lo relevante es señalar el mecanismo, ¿no es cierto? Que no dijera,
eso quiero saber.
Esto está abierto a ser reformado. Y en ese sentido, esta Constitución señala que puede ser reformada con, en el fondo, dos procedimientos posibles. Uno es lograr un quórum, que es las 4/7, y eso se acompaña de una pregunta a la ciudadanía a través de una participación en un referéndum, digamos, en un plebiscito constitucional para preguntar respecto a la reforma. Y eso a mí me parece relevante, eso no puede ser visto como un obstáculo. Como la participación ciudadana para ratificar la posibilidad de una reforma va a ser visto como una limitación de la participación.
Y aquí viene la pregunta que ha sido materia de la discusión. ¿Se requieren los 4/7 y adosarle o agregarle una consulta ciudadana? ¿En qué momento o en qué casos, estima usted, según la interpretación que le parece correcta, deben utilizarse la consulta indígena? Porque dice que es para aquellos temas que les afecten, cuyos derechos han sido afectados para esos pueblos. ¿Es para qué tipo de materias? Porque algunos creen que es para todos. Por eso dicen, es 4/7, más plebiscito, más consulta indígena.
Pero disculpe, creo que es Matías, ¿no es cierto?
Sí, Maya.
Entonces, ahora sí.
Aprendí a reconocer su voz muy en estos breves minutos.
Muy bien.
Matías, le acabo de indicar que eso es cerrado.
Mi pregunta es si en ningún punto de la Constitución va a requerir consulta indígena para ser reformado o en cuáles.
No, Matías, no está la hipótesis de la consulta indígena en la reforma de la Constitución. Es más, le cuento, porque esto es importante esto fue debatido durante la redacción de estas normas y había una hipótesis en que se exigía consulta indígena y esa hipótesis fue rechazada en el pleno. Y entonces no está, cuando uno va al procedimiento para elaborar una, para reformar la Constitución, está en el artículo 383 y 384, justamente se habla de las hipótesis. Una es 4/7 más la pregunta a la ciudadanía y si no existe ese referéndum, el quórum sube, porque en el fondo no tiene esta participación popular, a los tercios. Esa es la regulación que se contiene en la Constitución que se propone, y ninguna otra. Y entonces es importante decirlo, porque de lo contrario, la manera en que se presenta como un obstáculo mayor. Y evidentemente este proceso de reforma es más fácil que el que tenemos en la actualidad en la Constitución del 80, que son las dos alternativas. Yo estimo correcto que esa es la manera de presentarlo. Está la propuesta de Constitución del año 2022, con lo que le acabo de indicar, y la alternativa, y la única alternativa jurídicamente posible, como lo señala el artículo 142 de la actual Constitución, es la Constitución de 1980, que es la Constitución vigente. No existen más alternativas que esas dos.
Perfecto.
No quiero ser majadera, estamos conversando con Amaya Alves, convencional constituyente, ya terminó su labor como tal, abogada constitucionalista de la Universidad de Concepción, académica allá. En el famoso 191, en el aspecto de la consulta, ¿verdad?, para consentimiento, se refiere a un proceso de participación en el marco de las entidades territoriales autónomas, que son las comunas y son las regiones. Pero la nueva Constitución es súper profunda en las nuevas atribuciones y en la nueva redistribución del poder a nivel local. ¿Ya? Todo esto se regula luego por leyes, eso lo tenemos claro, hay que ver cuáles son las bajadas, pero hay una voluntad regionalizadora muy importante y muy relevante. Entonces hay muchas más cosas que van a tener que ver con las comunas y van a tener que ver con las regiones. Por lo tanto, aquellos aspectos en que debiera haber consulta y consentimiento por parte de los pueblos indígenas pueden ser hartas materias también.
No, yo no sé si está formulado de manera correcta, Consuelo, porque si uno lee la norma señala expresamente, los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado, que por lo demás es el estándar internacional. Aquí no estamos inventando algo novedoso, esto lo señalan las normas internacionales en este punto, en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Por tanto, no son todas las materias que tienen que ver con las decisiones pública en el Estado regional o en las entidades territoriales. Se refiere a esa participación específica, que tampoco es tan amplia, digámoslo, en algunas materias sí, en otras no, pero en esas específicas de las entidades territoriales, cuando se trate de un derecho que la Constitución le reconoce a los pueblos y naciones indígenas, por ejemplo, la plurinacionalidad, si se quiere definir la enseñanza de los idiomas respecto de los pueblos originarios, les van a tener que...
Amaya, ¿y si eventualmente se quisiera hacer una reforma constitucional para terminar con los escaños reservados de los pueblos originarios?
Pero eso no son entidades territoriales.
¿Entonces no requiere consulta indígena?
Es que tiene que...
Consentimiento, perdón, no consulta, consentimiento.
Claro, no, pero sí, que... pero perdón, Amaya, sumándome al Nico, igual tiene que haber representación indígena en todas las instancias, prácticamente todas las instancias del país, o sea, los consejos regionales, todo a nivel local también tiene representación indígena, pues.
Sí, pero veamos específicamente de cuál se trata, porque si es de una entidad territorial y es un derecho que les afecte, entonces habrá que solicitarlo, pero solo respecto del derecho de los pueblos. No es que el consentimiento sea demandado para toda la ciudadanía o para aquellas personas que no son miembros del pueblo. Entonces, es importante también entender el sentido y el límite de lo que estamos hablando, porque si no, además, parece que estuviéramos diciendo que ahora los pueblos originarios van a tomar decisiones a nombre de todos los chilenos, y eso no es correcto, no es una interpretación correcta ni es una interpretación plausible.
Pero en el caso específico, Maya, de que, por ejemplo, alguien tuviera la peregrina idea de presentar una reforma constitucional para terminar con los escaños reservados y con las cuotas de participación de indígenas en el Parlamento.
En el Parlamento y la repartición del Estado.
Ahí, pero ¿no hay consulta?
Me está preguntando por consulta, que es el derecho general,
perdón,
¿no es
cierto? Consentimiento. ¿Requiere consentimiento?
Evidentemente que no, Matías, pero sabe que parece que vamos a necesitar mayor profundidad en esta clase, porque es evidente.
Es que es muy importante, es que disculpe que nos quedemos pegados, pero es una de las cosas que la gente se pregunta, entonces.
Pero es que yo creo que es muy importante aclararlo. En parte se pregunta porque no hemos escuchado a las personas que dan esta respuesta de forma técnica. Y seguimos en el fondo...
Pero estamos en una campaña política, no estamos en un alegato en estrados. Aquí los argumentos son políticos.
Pero entonces no lo esgriman como una interpretación posible jurídica. Esgrímanlo como un argumento político, en que a veces se hacen argumentos absurdos para infundir temor a la población. Pero evidentemente, si es una respuesta técnica y jurídica, y la he dicho varias veces, la respuesta es no. Y es no... porque el artículo 191 solo habla de la participación en las entidades territoriales del Estado regional, y la pregunta que requiere consentimiento está dirigida específicamente a los derechos que se les reconoce en esta Constitución a los pueblos originarios. Entonces es una aplicación muy contenida y muy limitada, y las personas, no soy yo que lo he dicho, lo han dicho todas las quienes se dedican técnicamente a esta materia. Ahora, si alguien, ¿sabe? Yo solo me quiero tomar un segundo para preguntar lo siguiente.
Por favor.
Lo que está de fondo cuando se quiere decir, uy, le van a preguntar en todo, ¿qué es realmente? ¿Que no confían en que si se le pregunta a los pueblos originarios la respuesta va a ser razonable? ¿Que si se les pregunta a los pueblos originarios la
Amaya
respuesta no va a venir dada desde su convicción?
Pero puede ser una pregunta sobre la igualdad de la ley.
Exactamente, Amaya. Ahora era Nicolás el anterior, ahora soy Matías.
Sí.
Y usted,
ya,
que es una...
mismo,
no, también, pero si no, prueba que sepa con qué está hablando.
Está lo mismo.
Está perfecto. Amaya, antes su pregunta, como ciudadano, yo, ahora sí soy Matías, yo podría preguntarle a usted, o más bien contestarle como ciudadano, no como experto, ni que dé una clase, porque no estoy capacitado, pero no es que uno no confíe. El tema es, si es que fuese así, que usted nos está diciendo que no es así, habría una porción de chilenos que tienen más derechos que otros chilenos, y entonces ahí se afectaría, como dice la Consuelo, la igualdad ante la ley. Yo creo que esa es una duda, no solamente desconfiar de un grupo de personas, es preguntarse
es que
por qué.
Ahí hay otra, me parece, precisión que es necesario hacer. La igualdad ante la ley no es la igualdad formal, esa es una mala comprensión de la igualdad. Hay una igualdad, y esa comprensión de la igualdad como una igualdad de para todos lo mismo, es una comprensión que está superada en el mundo de los derechos fundamentales y del derecho constitucional desde más de 50 años. La igualdad ante la ley supone tratar igual a las personas que están en la misma situación. Usted no puede tratar igual a una persona que tiene movilidad reducida de aquella que no la tiene. Si los trata igual, lo que está haciendo está tratando de manera discriminatoria a quien tiene movilidad reducida. Y la diversidad en la unidad también exige poner atención. Y eso justamente fundamenta que el artículo 191 respecto de los pueblos originarios diga que deben ser consultados cuando les afecten algunos derechos, porque su mirada del mundo es parcialmente distinta y esa diversidad está reconocida en esta Constitución.
Entonces, es solamente...
Y lo mismo con las mujeres, y lo mismo con las personas en situación de discapacidad, con las personas adultas y con niños, niñas y adolescentes. Que se consagren normas específicas que den cuenta de su situación en este país, no,
claro,
es tratarlos,
sí,
con una
pero usted
diferencia...
Usted comprenderá, Maya, es que la comprensión general, insisto, de los que no somos constitucionalistas, es que alguna porción de chilenos ha comprendido, usted dice que erróneamente, que aquellos derechos que tienen pueblos indígenas, en su condición de pueblo indígena, no todos los derechos, porque todos tenemos un montón de derechos en la Constitución, esos deben ser consultados o deben tener un consentimiento solo para esos. En el resto, ¿sí nos trata a todos por igual?
Y además, sí, es correcto lo que usted indica, pero además el consentimiento en esta propuesta constitucional solo está tratado respecto de la participación en las entidades territoriales en el Estado regional. Punto, nada más. Yeah. En el resto se aplica el principio de consulta que en Chile está vigente desde el año 2009.
Pero no vinculante. Tratado... No vinculante.
No dije vinculante, dije consulta. No, en el convenio 169, vigente en Chile desde el año 2009, que es el estándar del derecho internacional de los derechos humanos, que esta constitución, por cierto, recoge en el artículo 15.
Pero el consentimiento es vinculante, pues, Maya.
Si yo, acabo de decir consulta, pero ve que usan las palabras de manera poco precisa.
Pero es que la constitución habla de consentimiento. Entonces, el proyecto de la constitución habla de consentimiento y usted me habla de consulta.
Las entidades territoriales en el Estado regional, sí, de manera acotada y limitada, y es importante señalarlo, porque si no la interpretación. Sí. Que usted hace es cerrada.
Claro, no, pero por supuesto, y ese es el problema. No, si no la estoy haciendo yo, ojo, no tengo. Pero, porque lo que pasa es que el artículo 191, en su título primero, dice, como usted plantea, de la participación de la entidad regional en el Estado regional, las entidades territoriales garantizan el derecho de los habitantes a participar individual o colectivamente en las decisiones públicas, etcétera, etcétera, que clarísimo que se está refiriendo a las entidades territoriales. Pero el título segundo, el artículo segundo dice, los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que le afecten sus derechos reconocidos en esta constitución. Pero para un lego como yo, son dos cosas, son dos artículos distintos.
No, mire, yo le explico. Para nada.
Gracias.
Un artículo es una unidad. Y si dice ese título es aplicable a los dos incisos. Y es más, las constituciones tienen un mandato de ser sistemáticas. Por tanto, usted no puede interpretar lo que quiere. Usted no puede tomar una línea e interpretarla en términos generales. Eso, si fuera mi alumno, estaría reprobado.
No, pero no. El alumno, si fuese su alumno Javier Couso, que es profesor académico de la Universidad de Portal, ¿estaría reprobado?
Lo conozco perfectamente.
¿Estaría reprobado?
Javier Couso dice exactamente lo que yo le acabo de decir.
Es que dice, no, sí, leo en Diario La Segunda, un poco dice, hay una incongruencia que se presta para muchas interpretaciones, deberá ser resuelta por la Corte Constitucional.
Bueno, lo que está diciendo es que si va a haber una interpretación vinculante, la va a hacer la Corte Constitucional, yo estaría plenamente de acuerdo.
Pero lo mismo que dije yo al principio.
Entonces,
cuando me amenazó con reprobarme, Maya.
Lo que le digo, que la interpretación tiene que ser sistemática y un artículo es una unidad que aspira a la coherencia. Por tanto, tomar el inciso segundo como un inciso libre es un error. Eso es lo que indiqué. Disculpe si no.
No, de acuerdo. Pero lo que pasa es que cuando, ante la amenaza de reprobación, que me puso muy nerviosa, Maya, por lo demás, lo que yo había planteado era, más allá de la interpretación, era que sin duda esto se iba a prestar para litigación. Y que de hecho vamos a tener un espacio.
Toda la Constitución se va a prestar a la litigación porque la Constitución es una norma jurídica.
De acuerdo,
pero. Litigar inciso por inciso, se lo aseguro.
Pero ahí en ese sentido nosotros tenemos un problema práctico en realidad, porque al menos en el periodo inicial no va a haber Corte Constitucional, porque esta se demorará en constituirse y el Tribunal Constitucional solo podrá ver materias a las cuales ya estén sometidas a su conocimiento.
Sí, pero en Chile no tenemos control concentrado. En Chile también los tribunales de justicia ordinarios.
O sea, vamos a tener que. En la interpretación se va a recurrir a los tribunales ordinarios. Perfecto.
Por supuesto, va a usar la tutela de derechos fundamentales, va a llegar a la Corte Suprema, va a usar todas las normas. Cuando hablamos, la Constitución es una norma jurídica que es interpretada todos los días por los tribunales ordinarios de justicia y así va a seguir siendo. Eso no va a cambiar. Y vamos a interpretar cada uno de los incisos de esta Constitución. Y lo importante es que esa interpretación esté sujeta a las reglas de la interpretación constitucional y esté hecha con el objeto de darle sistematicidad a la Constitución. O sea, como una norma en su conjunto, coherencia interna. Así es.
Estamos con Maya Alves, ex convencional abogada del Frente Amplio. Consuelo.
Gracias. Quería preguntarle a Maya por un artículo de la radio Bio Bio, ya me imagino que tiene de la unidad de investigación, y es sobre un tema del borde costero en Coronel, de trámites de concesión marítima ya en la zona de Coronel, de acuerdo a la legislación actual, evidentemente, y donde estas comunidades, tres comunidades en Coronel, están trabajando con un estudio de abogados, por lo menos eso afirma la Bio Bio, en el que usted participa. ¿Nos podría explicar un poco de qué se trata esto, qué significancia tiene?
Yo creo, en realidad, me sorprende, me da la impresión que la radio Bio Bio quiere generar una especie de alerta con un objeto, no tengo muy claro, es muy extraño, porque esa es una petición que tiene 2 años una petición de espacio costero marino de pueblos originarios que presentaron efectivamente las organizaciones mapuches de Coronel, en la cual yo no participo. Efectivamente es una corporación de derecho privado que atiende causas de derechos humanos, que se llama Colectiva Justicia en Derechos Humanos, pero evidentemente yo no he participado en ella hace bastante tiempo, porque como convencional uno no podía, tenía dentro de las limitaciones el no llevar causas ni estar involucrada en ninguna litigación, así que no lo estuve. Y entonces es muy extraño que aparezca ahora como noticia. Yo entiendo que tiene un sentido de participar de la campaña, entiendo que por el rechazo, y es muy raro. Pero yo la verdad que no leí la información, no tengo nada que decir, no participo en esa causa. Me alegra mucho que las comunidades mapuches de Coronel hayan logrado un primer paso en su solicitud de espacio costero marino de pueblo originario. Yo entiendo que hoy día de hecho van a hacer una ceremonia en la playa de Coronel para celebrar esto, pero no tendría nada más que agregar. Solo que me sorprende que se use los medios de comunicación para de alguna manera como ir enhebrando unas polémicas muy falsas, muy...
Ahora, pero la consecuencia de eso sería que el borde costero, donde está hoy día prácticamente toda la actividad industrial de esa zona, las concesiones desaparecieran, digamos. O sea,
eso no es verdad. No, esta es una ley...
Con la ley actual las tendrían que compartir. ¿Cómo funcionaría con la ley actual y cómo podría funcionar con la Constitución, por ejemplo?
O sea, con la nueva Constitución. En Chile, perdón, esa es la ley Lasquenche, que está vigente en Chile desde el año 2008. La de espacios costeros marinos pueblos originarios, y estos espacios costeros marinos el objeto que tienen es resguardar el borde costero para el ejercicio de las tradiciones de pueblos originarios, y es perfectamente compatible con concesiones acuícolas y concesiones de pesca artesanal industrial, así que es muy extraño incluso en la perspectiva desde la cual se habla, porque en Chile hay más de 400 solicitudes de espacios costeros marinos pueblos originarios, la más grande está en Tirúa, o sea, en el fondo esto es parte de esa idea de que es posible vivir todos desde nuestra diversidad. Los pueblos originarios tienen algunas prácticas tradicionales que quieren mantener y que son perfectamente compatibles con otras, y el objeto es cuidar la bahía de Coronel, que por lo demás es una zona de sacrificio, o sea que está hipercontaminada. Por tanto, me parece que la solicitud de ENCO se enmarca en la ley vigente, en la Constitución vigente. Yo no participo de ella. Me alegra que las comunidades hayan logrado avanzar después de 2 años, y realmente me interrogo acerca de la oportunidad de la cual se hace esta información. Se pone una foto mía en la convención, o sea, todo con muy mala leche, me parece, pero no tengo nada más que decir aparte de eso.
Amaya Alves, quiero cambiarle un poco de temas dentro para entender cosas de la Constitución y qué se han dicho, saber cuál es su interpretación. Se dice que al cambiar el nombre del poder judicial y quedar como sistemas de justicia, se rompe con aquel ya viejo principio y tradición de las democracias modernas, que son la división de poderes y los viejos tres poderes del Estado. Porque deja, al menos en el nombre, de ser un poder del Estado, el de la justicia. ¿Usted comparte ese juicio?
No, para nada. No, las cosas son lo que son sustantivamente y no necesariamente el nombre. Por cierto, que Chile sigue siendo un Estado en que hay división de los poderes, sigue existiendo un poder judicial. Lo que ocurre es que en el mismo capítulo hay efectivamente distintos sistemas de justicia, y por eso se nombra de esa manera, que no solamente el sistema de pueblos originarios, también hay un sistema electoral, hay un sistema, después se trata en órganos autónomo el sistema constitucional, que el de la Corte Constitucional, que es aparte. No, para nada, no estaría para nada de acuerdo, y de nuevo creo que sería una interpretación que solo busca infundir temor, como colapsamos a los poderes del Estado, volvemos a ser una especie de monarquía. Eso es absurdo.
¿Y con qué finalidad se le retiró el nombre de poder judicial?
Yo creo que para hacer sentido justamente a la posibilidad de que se reconociera a distintos sistemas de justicia, pero bajo la unidad de la Corte Suprema. Eso es importante decirlo. Ahora, el sistema, en el fondo, esta idea del pluralismo jurídico quedó bastante en pañales, yo diría. Es algo que el legislador tiene que completar, tiene que darle coherencia, tiene que darle sustancia, porque quedó simplemente, yo diría, como un enunciado, la posibilidad de un pluralismo jurídico, que va muy en la línea de lo que está pasando en el mundo hoy en día. Parte de la conquista fue hecha en parte con el derecho, o sea, con la imposición de un sistema único. Y entonces esta idea de reconocer la diversidad de ordenamiento jurídico queda como una propuesta en la nueva Constitución, pero que requiere ser completada a través del legislador democrático, y yo estoy muy de acuerdo con eso.
Consuelo.
Solo quería conocer la tu opinión, Amaya, sobre en la posibilidad de que gane el rechazo. ¿Cómo ves tú el proceso que se podría abrir? Y si tú crees que reformas a la Constitución actual serían posibles.
Sí, yo creo que es importante usar la metáfora del árbol vivo. Es la metáfora uh-huh. que se usa generalmente en el derecho constitucional canadiense, que las constituciones son árboles que pueden crecer y por eso la interpretación permite crecer al texto, pero siempre se uh-huh. crece dentro del rango natural de la especie arbórea de que se trata. Y a mí me parece que la
Constitución... ¿Alguien puede decir que la Constitución actual es como un bonsai o algo así?
No, yo diría que la Constitución actual es un pino o un eucaliptus, evidentemente. Y entonces yo creo que va a crecer en el marco de lo que podría crecer un pino o un eucaliptus con sus características propias. Yo creo que el límite a las reformas a la Constitución del 80 ya tocó techo y por eso estamos en un proceso constituyente. Yo creo que también es importante limitarnos a las opciones reales y constitucionales que están sobre la mesa, que están en el artículo 142 de la Constitución vigente y que son aprobar la propuesta de nueva constitución, esta constitución del año 2022, como está en el texto de 388 artículos, o rechazar. Y el rechazo lo tiene el inciso final del artículo 142, que mantiene vigente, dice, esta constitución, la constitución de 1980. Esas son las dos alternativas y eso nos pone...
Pero tú misma dijiste que las constituciones son vivas y que no están escritas en piedra y que están para reformarlas también.
Por cierto, pero acabo de indicar que en el ciclo político chileno me parece uh-huh. que la constitución del año 80 de alguna manera entró en una crisis profunda y eso todos vamos a estar de acuerdo. Por tanto, las dos opciones constitucionales están ahí, aprobar o rechazar el 4 de septiembre. Uh-huh. Yo no conozco y no lo puedo conocer lo que va a ocurrir después de eso, porque constitucionalmente no tenemos otras dos alternativas, ni tenemos una tercera vía, ni sabemos lo que va a ocurrir después políticamente. Eso yo no podría indicarlo porque no lo conozco y porque la Constitución no señala otra alternativa que las dos que acabo de indicar.
Amaya Alves, como profesora de Derecho Constitucional, ¿qué le parece la propuesta de algunos senadores que se está discutiendo hoy día de rebajar los quórums para modificar la Constitución vigente? ¿Le parece favorable con vistas al futuro?
Me parece tardío, me parece que es tardío, que esto se pudo haber hecho, que parte de la razón por la cual estamos en este proceso constituyente es justamente la constante negativa a reformar la Constitución del año 80 en aquellas materias que eran absolutamente de consenso esa reforma, como por ejemplo en materia de agua. En materia de agua, en que solo la propiedad protege el agua, desde hace 14, hubo 14 proyectos de reforma a la Constitución del 80 para declarar que el agua era un bien público y para reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento.
Se dictó 14 recién, ¿no?
Proyectos de ley de reforma a la Constitución y todos esos proyectos fueron rechazados, el último hace dos uh-huh. años en el Senado. Por tanto, por supuesto, uno puede al final...
¿Tardía pero favorable, Maya?
Tardío.
Pero es una buena noticia para usted, porque la eventualidad puede ganar, como no sabemos lo que va a pasar, 50-50, la eventualidad de que gane un 50 es una buena noticia para usted, que sea más factible dialogar, conversar, debatir y reformar la Constitución vigente.
Siempre es bueno dialogar y debatir con altura de mira, pero yo creo que la buena noticia realmente es que se aprobara la propuesta de constitución del 2022, que resuelve buena parte de los debates ciudadanos y que mira al siglo XXI con bastante mejor perspectiva.
Amaya Alves, exconvencional, abogada, Frente Amplio, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Estén muy bien, muy buenos días.
Gracias, Amaya.
Gracias. Gracias por venir. Hasta fin de semana.
Adiós. Gracias.